6 minutos de la mañana. Aquí seguimos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Arrancamos la que se convierte en nuestra segunda hora, una hora que ya sabéis va a ser muy viajera. Nos vamos a ir a Andorra, por ejemplo, a esquiar y hacer otras cosas.
Otras prácticas deportivas.
Que se esto de la nieve ya da para
la
mucho.
Nieve, claro. Y hasta tenemos fiestas, fiestas también.
En
la nieve. Y con DJs por el día, sí. Enseguida salimos de duda. Enseguida nos vamos a Andorra. Pero también en esta nueva hora de Hoy en Madrid vamos a repasar esas actividades que este mes de noviembre organiza la Sociedad Española de Ornitología. Actividades muy diferentes, aunque la mayoría de ellas tienen en común el avistamiento de aves,
sí, por ejemplo en el mar de Ontígola y en Aranjuez, donde vamos a pasar un rato muy entretenido mirando al cielo y buscando esas maravillosas aves. Pero en la Sierra de Guadarrama nos piden que lo que hagamos es mirar al suelo y que vayamos buscando setas.
Mira, estoy repasando ahora con María José, os daremos más fechas. Estoy repasando esa guía de excursiones y viajes para este 16 de noviembre, es decir, para el sábado. Tienen programado la actividad Setas en el Bosque, Colores y Sabores del Otoño en Madrid, ¿vale? Un paseo por la Sierra de Guadarrama en el que nos invitan a disfrutar de la enorme variedad que presenta el mundo de las setas.
Así que todos aquellos que queráis, ya sabéis que podéis echar un vistazo a la página web de SEO Bird Life para tener datos de todas estas excursiones de las que os estamos hablando. Y si vais por vuestra cuenta a lo de coger setas, cuidadito, porque siempre lo decimos, hay que saber cuáles se pueden coger y podemos consumirlas y cuáles mejor las dejamos. Tranquilamente, no vaya a ser que nuestro hígado tenga un problema.
Y aparte de llevarnos la cesta,
¿sí?,
de mimbre
y la navajita para cortar,
claro,
y que salgan las esporas,
nos vamos a llevar el teléfono móvil con una aplicación descargada que ha desarrollado el Real Jardín Botánico. Ha creado una aplicación que nos permite identificar los hongos en su medio natural, en el campo, para saber en tiempo real si se trata o no de una planta venenosa, ¿vale? Es una aplicación que utiliza un sistema de filtros para identificar los hongos. La nueva aplicación se llama Fungi, de hongo de seta.
Exacto.
Funginote, para que la busquéis, Funginote, contiene los datos de 150 especies de hongos y que se irá actualizando pues según se vaya desarrollando la aplicación poquito a poco.
Es que hay además una cosa muy bonita, y es que esta aplicación también lo que permite a cada uno de nosotros es que creemos nuestro propio cuaderno de campo y que podamos compartirlo con otros usuarios. Es como si de repente, bueno, pues saliéramos a buscar setas muchos juntos, pero cada uno en su lugar, que yo sé que a los que os gusta lo de recoger setas no os gusta lo de decir cuál es el lugar en el que más habéis encontrado.
De momento, Funginote está disponible solo para los dispositivos con sistema operativo iOS, así que por ahora son los únicos que se pueden descargar esta aplicación, pero imagino que llegará luego próximamente a otros sistemas operativos, ¿no? Y estará, por ejemplo, en Android.
Mientras tanto, vamos a tener cuidadito y precaución y solamente vamos a coger a aquellos de los que estemos convencidos 100% que esos ejemplares no son venenosos. Que tenemos la aplicación, genial, porque nos lo va a decir en tiempo real. Que no, pues eso, solo los que tengamos seguridad 100%.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Está a punto de comenzar, de ahí que, bueno, pues los de Hoy en Madrid hayamos decidido trasladarnos al país de los Pirineos, a Andorra, donde vamos a poder disfrutar especialmente de este material etéreo.
Etéreo en otros lugares en los que puede o no haberla, porque aquí la nieve está asegurada. Estamos hablando de un lugar que se convierte en la mayor superficie esquiable del sur de Europa, especialmente en dos grandes estaciones que cada año se renuevan y además, María José, se adaptan para recibir un gran número de visitantes, ¿no? Hablamos de Gran Valira y Valnor.
Pues sí, porque las cifras, la verdad, es que son tremendas de la cantidad de gente que vive por y para precisamente la nieve, ¿no? Hablamos de esos lugares donde acuden principiantes, expertos y también profesionales, porque casi hay que serlo para practicar algo que va mucho más allá del esquí de toda la vida. Hablamos, atención, estos términos para algunos son extraños, pero nos vamos a ir familiarizando con ellos. Del trick ski, el heli ski, el speed drive.
Yo no sé lo que es esto, ¿eh?
Bueno, pues ahora vamos a ir detallándolo, pero solo un poquito, porque será otra persona quien nos hable de estas prácticas. A las que consiste, pues que se añaden otros elementos, como es el subir a una gran cima en helicóptero, el vuelo en parapente. En definitiva, son actividades para jóvenes, para grupos de amigos, para familias también, porque la oferta es muy amplia, en los casi 300 kilómetros de pistas y más de 100 remontes. Lugares donde, como decimos, la nieve está clarísimo, se convierte en toda una forma de vida.
Jordi Márquez es el responsable de comunicación en España. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Nos vas a hablar, desde luego, de todas esas maravillas que nos encontramos en Andorra, pero nos hemos quedado así un poco con la boca abierta cuando nos hemos dado cuenta de la cantidad de términos que a día de hoy se vinculan, bueno, pues con lo que antes nos quedábamos simplemente en el esquí.
Pues sí, o sea, se han inventado una serie de actividades desde hace los últimos años y es un poco lo que caracteriza las estaciones de esquí andorranas, ¿no? Como habéis dicho, pues 300, más de 300 kilómetros de pistas de esquí dan para mucho, no solo para esquiar, ¿no? Y entonces pues nos encontramos, pues por ejemplo, en Gran Valira los buggies de la nieve o, por ejemplo, en Vall Nord el speed ride, ¿no? Que es el vuelos con parapente y esquí. Y esto es solo el principio, ¿no? Porque, pues bueno, podemos hablar de muchísimas actividades que están, pues bueno, que se puede disfrutar de la nieve no solo esquiando, aunque bueno, esquiando y haciendo surf de nieve es lo suyo, ¿no?
Bueno, y eso que hay una actividad, una práctica, para algunos desconocida, para otros más que familiar, vosotros es que ya, digamos que celebráis un poco los 20 años que lleváis dedicándoos al free ride, que es exactamente el esquí fuera de pista.
Sí, bueno, realmente pues celebramos los 20 años del primer fuera pista que se realizó en Andorra. Y entonces, pues bueno, lo que hemos realizado pues es una serie de pistas que están fuera de lo que es las pistas balizadas de la estación de esquí de Vall Nord y también de Gran Valira, y que son, pues bueno, pistas que se puede realizar el fuera pista, es decir, la sensación de deslizarse fuera pista, pero que están balizadas y por tanto están controladas por la estación, ¿no? Luego, evidentemente, hay otras zonas para practicar el fuera pista que están fuera del control y que, por lo tanto, ya no son responsabilidad de la estación, ¿no? 20 años de fuera pista, no es que lo hayamos inventado, porque seguramente nos remontaríamos a los siglos y pico, y los noruegos hacían fuera pista ya desde que eran vikingos, ¿no? Pero 20 años de fuera pista dan para aprender mucho, para balizar zonas que se pueda realizar esta práctica de esquí con seguridad y sobre todo dirigido a las personas que tienen un nivel alto de esquí, ¿no? Es una actividad que nosotros siempre remarcamos que hay que hacer con guía, que hay que hacer con un guía que se conozca la estación y que, por tanto, sepa por dónde se puede bajar y, por tanto, practicar esta disciplina del fuera pista, porque no olvidemos pues que hay árboles, hay rocas, hay unas pendientes muchísimo más pronunciadas que las negras, o sea, imaginaros en la montaña y, por tanto, también hay que tener estos patrones de seguridad y también los materiales de seguridad, ¿no? La larva, etcétera. Pero sí, en estas zonas balizadas, pues para esquiadores expertos o para surferos expertos, pues tenemos unos descensos maravillosos.
Precisamente por lo que has citado, ¿no? Que el hacer esto del esquí fuera de pista conlleva una serie de peligros de aludes, de hielos, de que las capas de nieve evolucionan y también afectan a la estabilidad, en fin, que hay una serie de riesgos, de rocas ocultas en el terreno. ¿Editáis también una guía con precisamente estas indicaciones acerca de la seguridad que hay que tener y también la guía de los itinerarios, ¿no? De todas esas zonas que habéis balizado precisamente para esto?
Sí, bueno, lo principio de todo es que para realizar, es como cuando conduces un coche, ¿no? Cuando conduces un coche eres consciente de que entraña una serie de peligros, ¿no? Y por tanto, pues tanto los fabricantes como el conductor tienen en cuenta una serie de medidas de seguridad. Hoy en día nadie se plantea ponerse o no el cinturón, ¿no? En el caso del freeride es lo mismo. Lo que hay que tener es sobre todo un gran conocimiento de la montaña, es decir, no todo el mundo puede hacer freeride, pero hay que tener un gran conocimiento de la montaña, hay que ir siempre acompañado y hay que conocer el terreno. Para conocer el terreno, pues evidentemente lo mejor es ir con un guía. Y además, pues como refuerzo, pues para decidirse antes, pues editamos una información en el cual pues tienes en cuenta los recorridos, etcétera. Estos los esquiadores y snowboarders de gran nivel pues tienen un nivel experto, pues ya saben interpretar este tipo de señales, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, también hay maneras de iniciarse en el fuera pista con un nivel, eso sí, ya más intermedio, ¿no? Es lo que llamamos el esquí de backside, ¿no? Que es el esquí que está dentro de los dominios de las pistas, pero que tienen algunas zonas, pues que, ya puedes comprobar lo que es bajar un poco, pues por nieve virgen, nieve sin pisar. Y ahí es donde puedes empezar a aprender, ¿no? Estamos hablando de unas primeras bajaditas, pero claro, lo otro es, ya son pistas de
palabras. Lo otro ya es para profesionales, eso es. Sí. Y queremos dejar claro, en este caso queréis dejar claro vosotros que estamos hablando de dos estaciones que se abren para todo tipo de públicos, para esos súper expertos que ya tienen un control, que lo dominan y que buscan algo más, pero también pues para gente que se quiere iniciar, para familias, porque hay zonas también para niños.
Sí, esto es lo bueno de Andorra, ¿no? 303 kilómetros dan, como os he dicho, para muchas actividades. Entonces, hay determinadas zonas, incluso sectores de estación destinado únicamente a las familias, con actividades para las familias, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tanto en Valnor como en Gran Valira, pues podemos encontrar motos de nieves, pero adaptadas para los niños. Es decir, no son motos de nieve grandes, son motos de nieve pequeñitas, ¿no? Con su circuito, con sus monitores que guardan, vigilan a los niños mientras van en moto de nieve. Tenemos lo que son los family parks, ¿no? Allí donde pues los niños tienen que empezar, ¿no? Que es aprendiendo a esquiar y aprender a enamorarse de la nieve, ¿no? Porque pensad que para los niños la nieve es un elemento mágico, ¿no? Pues que normalmente no lo tocan en la ciudad o en las ciudades donde están. Y entonces, claro, acompañarles a descubrir este mundo mágico, pues primero aprendiendo a esquiar y luego pues haciendo actividades, pues como os he dicho, las motos de nieve, también hay los buggies, o cómo no, pues ir con los trineos tirados por perros, ¿no? Quien lo haya probado es que es una pasada, porque ves a los perros, te los presentan, cada uno con su nombre, cada uno con su cargo, podemos decir, porque los de delante pues tiran del carro, ¿no? Pues como todo, y los de atrás y los del medio pues se acompañan, ¿no? Y oír pues las patitas de los perros golpear la nieve y aquel criss-cross, ¿no? Mientras van andando y vas disfrutando de la estación, pues ya
son experiencias únicas.
Es una pasada para los niños, pero también para los padres, ¿eh?
Actividad deportiva, prácticas en la nieve, Jordi. Disfrutamos de esa Andorra blanca, ese manto blanco en Andorra, pero también queremos disfrutar, ya que nos acercamos, de Andorra en la gastronomía, en los platos. Que,
hay que reponer fuerzas, sí.
Sí. Bueno, para reponer fuerzas, alguno de los platos típicos, ¿no? Pues hay el trinchat, que es una verdura frita, ¿no? Pues que se mezcla pues con con bacon, ¿no?
Uh-huh.
Y luego hay célebre, pues, la trucha de río, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros en Andorra lo que tenemos es lo que llamamos las bordas, ¿no? Que son antiguas construcciones arquitectónicas donde antes se guardaba el granado y el grano, ¿no?
¿Sí?
Y que se han convertido en restaurantes.
Ah, mira.
¿No? Uh-huh. Y entonces ahí, pues bueno, puedes hacer una prueba, pues unos tags, ¿no? De los platos típicos. Pues bueno, pues podemos tener el trinchat, podemos tener la escudella, ¿no? Que
sí.
Es el caldo típico también de Andorra. Pensad que es una gastronomía un poco mezcla de la de catalana y francesa,
uh-huh.
porque, y también española, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues bueno, pues hay el caldo, hay la trucha de río, hay el trinchat. Y luego, pues el de postre hay el mel y mató, ¿no? Que es el queso fresco, como uh-huh. un queso de Burgos, con miel, ¿no?
Uh-huh.
Esto podríamos decir que son los platos tradicionales, etcétera, pero es que en Andorra se han inventado muchísimas cosas, ¿no? Están haciendo una gran cocina y, por ejemplo, podemos encontrarnos un jarabe que dan a los niños pequeños para que no tengan resfriados, que
uh-huh.
es un jarabe realizado con la resina de abeto, ¿no? Que se pone a macerar con azúcar.
Yeah.
Y esto, pues, es un jarabe de color rojo que le dan a los niños a primera hora de la mañana y no tienen resfriados allí en Andorra, ¿no?
Yeah.
Y entonces, sí, y entonces este ha habido un cocinero que se llama Michel Bailoc, pues que ha comercializado este jarabe que se llama Nectum. Y se utiliza, pues, para macerar, patos, como el pato lagueado, pero,
sí, sí, sí,
con
sí.
el pato, pues, con el Nectum, con este jarabe de abeto, pues, para hacerlo con un fantástico helado de nata o para hacer ensaladas, ¿no?, típicas andorranas.
Ajá.
Y a partir de ahí, pues bueno, la imaginación al poder.
Claro, la creatividad. De
Y además que necesitamos después de,
claro.
de la paliza que nos vamos a pegar en la nieve.
La verdad que sí.
Fuerza.
Y me gusta esto de reponer fuerzas y encima poder prevenir catarros al mismo tiempo. Es una cosa que me parece fantástica y maravillosa. Jordi Marqués, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Igualmente.
Venga, nos vemos en Andorra.
Nos vemos en Andorra.
Hasta
luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Tiempo al tiempo, porque también otros lugares de Madrid,
¿sí?
localidades de nuestra comunidad, de Ávila o Toledo, aparecerán cubiertos con un gran manto de nieve. Pero, como digo, tiempo al tiempo, esto va a ser más adelante.
Sí,
ahora tenemos un otoño por disfrutar, que a mí me gusta mucho esa estación de otoño y a veces la Comunidad de Madrid pasa a volar el otoño. Bueno, y podemos disfrutar de bosques rodeados de naturaleza. El mejor lugar para disfrutar de una práctica que empieza a estar de moda, así que muy atentos a esta práctica que llaman birdwatching.
Y que en definitiva es algo así como contemplación de las aves. Desde la Sociedad Española de Ornitología ya están organizando las excursiones de cara a estas fechas. Y si queréis apuntaros, seguro que hay alguna que se puede adaptar a lo que realmente estáis buscando.
Sí, porque tenemos salidas por la Sierra de Madrid, también a Ávila, la Laguna del Oso, el Mar de Ontígola. Si disponemos de más días, pues nuestro encuentro con la naturaleza y las aves puede ser en la Bahía de Cádiz, o en Francia, o el País Vasco. Todos ellos parajes de gran valor natural, cuyo colorido se vuelve majestuoso en esta época, más cuando miramos al cielo y podemos contemplar especies, algunas de ellas muy difíciles de avistar por ser grandes migradores y su paso por nuestro país además tan limitado. Así
uh-huh.
es que razones para disfrutar tenemos muchas.
Venga, vamos a repasar estas propuestas con la ayuda de Pablo de la Nava, que es coordinador de excursiones de la Sociedad Española de Ornitología, también es monitor en algunas de ellas. Pablo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Enseguida miramos al cielo, si te parece, pero antes vamos a fijarnos en el suelo porque hay que decirle a los madrileños que este sábado tienen una cita con vosotros en ese paseo que habéis organizado en la Sierra de Guadarrama para que aprendamos a reconocer las setas.
Sí, sí, bueno, no solo este sábado, sino también el domingo. Ha tenido
mira.
La acogida que hemos montado otro grupo para el domingo 17 también, en el mismo lugar,
uh-huh.
aprovechando además que es el nuevo parque nacional que tenemos en las cumbres de Guadarrama, pues la gente ha tenido a bien apuntarse y la verdad que estamos bastante contentos de la acogida que ha tenido esta nueva actividad.
Bueno, pues ahora os queda a vosotros la parte, yo creo que es la más importante, porque está claro que el disfrute a través de los ojos, bueno, pues todos los que estén presentes ya lo tienen. Pero falta la información, toda aquella que tiene que ver con las variedades de las setas, con cuáles se pueden llevar al estómago y cuáles no.
Claro, claro, todas no, las setas es un mundo enorme, tremendamente grande, diverso y muy bonito además, ya no solo en cuanto a la gastronomía, sino también al disfrute de poder ver dónde están, cómo son y sobre todo saber reconocerlas, ¿no? Como comentabais, toda esta actividad está orientada principalmente a la observación y al reconocimiento de también la importancia biológica que tienen estos organismos, que son los hongos, ¿no? las setas, que en nuestros bosques.
Pablo, nosotros ya estamos interiorizando este palabro, ¿sí? Este de birdwatching, ¿no? Más o menos está bien pronunciado, ¿no? Birdwatching. ¿Esto lo podemos practicar, por ejemplo, aquí en Aranjuez, en el mar de Ontígola?
Bueno, lo puedes practicar en el mar de Ontígola como uno de los mejores sitios dentro de la Comunidad de Madrid, pero no solo ahí, sino en muchísimos lugares, e incluso en el mismo centro de Madrid, ya sea en el Retiro, en el Madrid Río o donde queráis. Es una actividad que además no tiene edad, no tiene que hacerse en grupo, es una actividad bastante agradecida una vez comienzas y desde SEO siempre animamos a todo el mundo a comenzar a practicarla, claro.
¿Cuáles son algunas de esas aves que se pueden avistar desde cualquier punto de aquí de la ciudad?
Bueno, pues ahí te puedo decir decenas de especies las que se pueden avistar desde el mismo Retiro, carboneros, trepadores, herrerillos, los mismos gorriones, urracas, en algunos casos denostadas palomas, que no son tales, sino incluso cernícalos, pequeñas rapaces que nocturnas que también nos visitan no solo en primavera y verano, sino que ya incluso se comienzan a quedar alguna temporada más, como pueden ser los autillos. Tenemos mochuelos también en los parques cercanos a la ciudad. Es un mundo enorme y que afortunadamente cada vez hay más gente que se está interesando en conocer.
Bueno.
Y el día 23 de noviembre nos expliquéis un poquito, nos ayudáis a reconocer esas aves, ¿no?, que sobrevuelan, por ejemplo, la zona del mar de Ontígola.
El día... El
23 de noviembre, ¿no?
El día 23 de noviembre, sí. El mar de Ontígola, se hace una excursión a lo que es el mar de Ontígola por la zona de Aranjuez, una antigua presa, pues bastante, bastante antigua, que data casi de la época romana, y que ahora se ha convertido en una especie de lugar de invernada donde pues hay bastante variedad de especies acuáticas, sobre todo anátidas, aves, patos, que se refugian allí, que esperan allí a que el paso del invierno en el norte de Europa sea más benigno y consigan volver posteriormente, en febrero, que es cuando ya se empiezan a volver. Pero esta época es cuando ya empiezan a llegar y aquí están descansando durante esos 2-3 meses hasta que ya vuelva a ser el tiempo lo suficientemente bueno en el norte de Europa como para volverse allí a criar.
Y Pablo, yo creo que ya debe de ser todo un lujo el permitirnos ya para una salida un poquito más larga, de más tiempo, ir hasta esa bahía de Cádiz, porque creo que ahí están las limícolas, que es quizá muy difícil de poder verlas, ¿no?
Bueno, más que difíciles, son difíciles de identificar. Esto está dentro de un programa que tenemos de cursos, que es este sería el último curso con el que terminamos este año. Las limícolas son estas pequeñas aves que siempre estamos en la orilla, bueno, que vemos entre comillas, porque son muy crípticas, tienen un plumaje que se camufla muy bien. Entonces, siempre, todos los que hemos empezado con ellas y los que están empezando ahora también, necesitamos de una persona que nos enseñe
a identificarlas,
porque son unas aves muy agradecidas, muy simpáticas, pero también difíciles de identificar e incluso de ver. Entonces, esta actividad está dentro de este programa de cursos que tenemos durante todo el año y que consta pues de dos partes. Una parte teórica en la cual hay una charla con un guía experto de la zona que nos da un poco las pautas teóricas a la hora de identificar, a la hora de conocer un poco la biodiversidad de estas aves y sus características más, digamos, más difíciles de ver en pleno campo. Y luego ya, por supuesto, tiene la parte práctica, que son dos salidas por esa zona que es mágica y que a mí, yo cada vez que hablo, me emociono de poder estar en ella, y es la Bahía de Cádiz, el Parque Natural de la Bahía de Cádiz y las zonas aledañas, que es un lujo el poder contar en nuestra geografía con esa con ese lugar.
Bueno, y eso que ahí ya estamos hablando de palabras mayores, entre comillas, por eso de que ya se necesita tener unos conocimientos, tener cierta formación previa, que es la que vais a dar vosotros, y sobre todo que no se nos olvide una cosa muy importante, tanto si elegimos una de las excursiones que vosotros organizáis, como si vamos por nuestra cuenta, y es que vosotros habéis sacado un manual de buenas prácticas ambientales en esto del turismo ornitológico, y que siempre hay que tenerlo en cuenta para, bueno, pues mantener cierta ética cuando uno sale, ¿no?
Que tenemos que respetar, ¿no? Que vamos de alguna manera a su casa.
Es fundamental. Hay personas que se dan cuenta cuando están allí, que ellos están viendo un ave, que se le comenta, pues este ave es muy difícil de ver, o como comentabais en la introducción, ¿no? Que está por aquí un tiempo muy limitado, y entonces esa persona que está disfrutando bastante en ese momento, que resulte que llegue otra persona y pues gritando o molestando a ese ave, pues a esa persona le va a fastidiar, pero más le va a fastidiar al ave, ¿no? Sí. Que está descansando, entre comillas, después de un largo viaje. Entonces, es muy importante ese, como dices, ese manual de buenas prácticas a la hora de la observación de las aves, porque lo que hacemos nosotros es desplazarnos a su lugar donde ellos están y tenemos que tratarles con todo el respeto que se merece.
Eso es lo que se dice, que cuando vas a casa ajena, pues claro, tienes que comportarte, ¿no? Pues hombre, en este caso, en el campo igual.
Oye, Pablo, los oyentes que estén interesados, por ejemplo, ¿no? Los de nuestra comunidad, de sumarse al paseo por la sierra de Guadarrama, por el Parque Nacional de Guadarrama, con lo de las setas el sábado o el domingo, o si quieren ir a la excursión del mar de Ontígola el día 23 de noviembre, o bueno, si tienen tiempo y pueden viajar también hasta Cádiz, o las actividades que hemos estado detallando.
El puente de diciembre, claro.
¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Bueno, pues nosotros a través de nuestra página web pueden ahí ver toda la variedad de actividades que tenemos, como decía, pues desde salidas de una mañana como pueden ser la observación de las setas, a excursiones de un día entero como son el Mar de Ontígola y la Mesa de Ocaña, o incluso excursiones de mayor envergadura como puede ser la que hablábamos del Puente de Diciembre al País Vasco, a la Bahía de Chingui y al sureste francés. Todas esas actividades las pueden ver en nuestra página web, en seo.org, y en particular las excursiones en seo.org/viajes.
Vale.
Ahí en ese apartado, ahí pueden ver todas las actividades que tenemos y que se acoplen quizá mejor a sus exigencias o a lo que ellos desean, ¿no?
Pues nada, pues la apuntamos.
Claro que hay una excursión para cada uno de nosotros, diríamos, o una observación
es verdad,
para cada uno de nosotros.
Además,
es cierto.
No hace falta tener una formación previa.
Allí
nos adaptamos siempre a los conocimientos que pueda tener cada uno. Y eso, la verdad, que la gente, sobre todo la gente que no ha salido nunca, lo agradece, porque siempre vienen con un poquito de miedo y luego
se van con ganas de apuntarse a la próxima. Te dirán, Pablo, ¿cuándo es la próxima que volvemos?
Nos pasa muchísimo, la verdad.
Pablo de la Nava, coordinador de excursiones de la Sociedad Española de Ornitología, muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta luego.
Pues a mirar las aves, que vamos a estar. Yo las estoy viendo a través de su página web y ya estoy impactada. Imagínate lo que debe ser al natural, en vivo y en directo.
Y lo que relaja, ¿eh? Que dices, bueno, ya el salir a un entorno de naturaleza y además dedicarte simplemente a contemplar, a alzar la vista al cielo y dejarte llevar.
Y recordamos que han vuelto los vencejos.
Los vencejos, Goyeneche.
Goyeneche ya está de nuevo en Nuevo Baztán.
Después de 11.000 kilómetros que se ha recorrido el tío. Fijaos.
Ese sí que es un viajero bueno para nuestra sección.
Claro, el problema está María José, que no habla muy bien nuestra lengua.
Claro.
Diríamos que habría... Mira, tendríamos que haberle dicho a Pablo que nos tendría que servir de traductor.
Eso.
Porque si no, lo íbamos a tener
el idioma de los pajaritos.
Muy complicado. Oye, si vosotros queréis ser nuestros protagonistas, si queréis contarnos alguno de vuestros viajes, porque sois muy viajeros, podéis hacerlo a través, por ejemplo, de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es y nos contáis, bueno, pues cuál ha sido vuestro último viaje.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Me voy a Ford Motorcraft a hacer el mantenimiento del coche, ahora vengo. Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía! ¡Vaya mantenimiento! ¡Precio récord! ¡99 euros! ¡Increíble! ¡Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento!
¡Sin perder ritmo de carrera!
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant. Antiguo Pelemele.
Mantenimiento Ford Motorcraft, cambio de aceite y filtro, filtro de aire y control de los puntos de seguridad por solo 99 euros. Ford Motorcraft, un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días, ¿por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Y 36 hasta las 2 de la tarde contigo, si quieres y te apetece, los de Hoy en Madrid, y luego a partir de ese tiempo, de esa hora, tiempo para la información, en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández. Patricia, muy buenas.
Buenas, Sergio. Buenas, Belén, ¿qué tal?
Bueno, ahora queremos un poquito que nos cuentes las claves del día, ¿no?
Pues hago un pequeño avance de lo que vamos a llevar en el informativo que arranca a las 2 de la tarde. Hoy estamos muy pendientes en clave nacional de la decisión que va a tomar el Tribunal Supremo. A las 11 de la mañana empezaba esa reunión de los magistrados que van a estudiar los efectos de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que, como saben, derogaba hace unos días la doctrina Parot. En el pleno se van a establecer las pautas generales de aplicación de esta decisión de Estrasburgo y los efectos tanto en los presos de ETA como en otros que pueden verse afectados por la resolución. La decisión que adopte el Supremo será, hay que decirlo, de carácter no jurisdiccional, es decir, se fijará el modo de actuar sin afectar a ninguno de los casos que hay concretos. También en la Audiencia Nacional, los dos forenses que elaboraron el último informe sobre el etarra Bolinaga comparecen ante el juez después de que el fiscal pidiera una ampliación de su informe ante su ambigüedad e imprecisión. Ya sabéis que este terrorista está en libertad porque tenía un cáncer terminal.
Sí.
Y bueno, pues parece que no era tan terminal como un principio se vio. Los forenses decían que sí, recomendaban su excarcelación. Y bueno, pues hoy la Audiencia Nacional también dirá algo al respecto. En la crónica nacional y política tenemos al presidente de viaje oficial en París, donde va a celebrar y a participar en la segunda cumbre para combatir el paro juvenil. Y en juego está liberar los 6.000 millones de euros a repartir entre los países de la Unión Europea entre 2014 y 2015 para fomentar la contratación de los jóvenes, que pues son los que están sufriendo el paro más de cerca. Sí.
Exacto, a ver si va llegando bastante dinerito, porque
a ver si aquí
necesitamos
si conseguimos partida de dinero, que con la CERAMU nos hemos quedado. Ayer decían que van a tocar menos para el año que viene, a ver si aquí pillamos algo más.
A ver, está ahí Rajoy a partir de las 3 de la tarde, pero bueno, esta mañana se ha ido ahí a París, en el Congreso hay debate de presupuestos y el ministro de Economía, Luis de Guindos, también ha avanzado que las cosas van bien, que estamos viendo ya luz al final del túnel, pero bueno, estas cosas, como ya las sabemos de otras ocasiones, pues hasta que no se note en la calle,
ya somos un poquito,
hasta que no llegue lo práctico.
Como Santo Tomás, había que meter la mano para comprobar que efectivamente estaba pasando lo que se decía.
Pues eso, que hasta que no lo veamos no lo vamos a creer. Ellos nos lo cuentan, nosotros hacemos acto de fe, les damos el voto de confianza, de bueno, ustedes nos lo cuentan, nosotros ya veremos si nos lo creemos o no. Hablando del futuro de nuestros jóvenes, hay que decir que el presidente regional hoy nos ha dejado un anuncio importante que afecta sobre todo a los profesores que imparten la FP dual en la Comunidad de Madrid. Según acaba de adelantar Ignacio González, los profesores van a recibir un plus retributivo de hasta 216 euros al mes en función de las horas que impartan. Bueno, pues a lo mejor con un poco más de aliciente económico, pues tenemos a unos profesores que se implican más en las clases y a los chavales les ayudan en su formación académica. Después el presidente se va a ir con el ministro Soria
a visitar el centro logístico de la empresa ThyssenKrupp Elevator, que está en el Parque Tecnológico de Móstoles, eso es, cuyas instalaciones tienen capacidad para gestionar hasta 15.000 ascensores, que son... Ajá. Unos pocos. En clave política aquí en Madrid vamos a ver si el secretario general del PSM, Tomás Gómez, nos cuenta qué le parece lo que publica hoy el diario El País, donde se recoge que todos los varones o la inmensa mayoría de los varones del PSOE frenaron la rebelión que pretendía llevar a cabo Tomás Gómez en la pasada conferencia política. El secretario general de los socialistas madrileños quería provocar que se aprobara ya un calendario para
ya
primarias.
Una fecha clave y
exacto.
Tal.
Bueno, le dijeron que había que esperar. Vamos, no le dejaron presentar nada. De la conferencia política salió que había que esperar un poco. Habrá un calendario a mediados del año que viene, de 2014, pero de momento no hay nada fijo.
Él contento, ¿no? Él dice que...
Sí, él está satisfecho. Dice, ayer lo escuchábamos en el informativo del mediodía, que él estaba satisfecho y que, bueno, que las propuestas que había presentado la Federación Socialista de Madrid habían sido tenidas en cuenta, pues fenomenal.
Bueno, pues mira, si estamos todos contentos, pues estamos todos
claro,
contentos.
Vamos a ver qué nos cuenta hoy Gómez cuando haya visto el titular del diario El País.
A lo mejor
País.
Entonces ya cambia un poquito la idea, quién sabe.
Lo vemos. Y a las dos lo contamos. Es que todavía el secretario general del PSM no ha hablado. Entonces, hasta a las dos lo contamos. Más cosas. Es el octavo día de la huelga de limpieza en Madrid.
¿Hay algún avance? ¿Hay algún cambio?
Pocas novedades y las espadas siguen en el alto entre la empresa y los sindicatos. La empresa ayer ofreció a los trabajadores rebajar el número de despidos a cambio de una reducción de salarios y de un ERTE temporal que afectaría a todos los trabajadores, y los sindicatos han dicho que no, que ellos no quieren que se lleve a cabo ningún ERE, y entonces, bueno, pues ahí siguen. El presidente de la Comunidad de Madrid hoy ha pedido que las fuerzas de seguridad actúen contra los piquetes, porque los incidentes se siguen produciendo por las noches, se siguen quemando contenedores, se siguen vaciando cubos de basura.
Eso lo vemos, ¿no? Todos
sí, eso lo vemos todos los días
Madrid,
en el centro de Madrid.
Se encuentra.
Sí, sí, sí. Y eso, si no se pone fin a esta huelga, cada día irá en aumento.
Y también el presidente de la comunidad ha pedido, ¿no?, esfuerzo a las empresas, ¿no?, implicadas en el conflicto para que
se
tomen...
trate de llegar a un acuerdo y una solución, a ver qué es
sí.
lo que pasa.
Pero bueno, tardar muchas ofertas para llegar a buen puerto, porque si nos quedamos todos cada uno en su extremo,
nada, si nada
nunca.
Se mueve, pues esto no evoluciona y seguimos con las calles de Madrid llenas de basura.
Ojalá que a las dos haya
un acuerdo
si tenemos, última hora,
claro,
lo contemos. Claro.
Claro. Ahora estamos contando eso, pero a las dos
por
yo
eso.
Puedo traer una...
Sí, una última hora, claro.
Sí, que se desconvoca la huelga, a ver si tengo suerte. Lo que hoy es la noticia casi que más me gusta y la que más me va a apetecer contar.
¿Cuenta?
Es una noticia que viene cargada de ilusión.
A ver.
Esto es una magia.
¿Tenéis buen oído?
Yo
bueno,
sí, un poquito, sí.
Es navideño, ¿no?
Yo sí. A mí me suena...
¿Y tú sabes cuál es?
Ay...
No, ahora mismo no.
Sí, lo sabes.
A ver, de lotería, esto.
Esto es la lotería de Navidad.
Pero, es el spot del año pasado,
sí.
del sorteo del 2013.
Vale,
del 2012.
Yo lotería había llegado, ¿sabes?
Bien.
Reconocí exactamente cómo se titulaba la canción.
No, pues la de este año tampoco lo sabemos. Ahora a las 12 nos lo van a desvelar en el Teatro Real. Allí se ha ido Loli Jurado para contarnos todos los detalles del sorteo extraordinario de lotería. El año pasado, pues nos sorprendían con múltiples escenarios, mezclando la fantasía y la realidad para presentar a unos cazadores de sueños y esas cosas. Este año vamos a ver con qué nos sorprenden. Te digo una cosa.
Me parecen muy bonitos siempre los anuncios de la lotería de Navidad.
Es que tengo aquí un apuntado. Es el anuncio más esperado del año en la publicidad española.
Claro, antes era el de las burbujas. Las burbujas ya han pasado un poquito así, supera ni gloria. Perdieron fuelle y se quedaron en cosita de nada. Y ahora es verdad que siempre es el de la lotería de Navidad el que esperamos, porque es... Yo creo que el que se hace con más...
Sí, además la agencia que ponía, ¿no?, en marcha los anuncios y loterías del Estado, ¿no? Hubo un momento en que tuvieron un poquito de miedo cuando se quedaron sin
el calvo.
Claro, que ya fue un referente, pero
era
luego...
el reto, ¿qué hacemos ahora sin el calvo?
Luego ya el calvo también ha pasado ya un poco a la historia de la lotería.
Sí. Y cada año se van superando. Entonces nos van a sorprender hoy, que nos van a presentar el spot, el sorteo, cuántos números, cuánto dinero, las terminaciones en las que marca el gordo, todas estas cosas, pues las vamos a conocer hoy a partir de las 12 y en el informativo de las dos daremos cumplido detalle de todo.
Ahora, ¿quién dice que me presentan al spot si llevo yo ya lotería de Navidad?
Eso,
que empecé a comprar en verano.
Yo no llevo todavía nada.
Sí, ya he comprado. ¿No habéis comprado todavía?
No, nosotros no.
Siempre porque yo tengo la manía de donde me voy de vacaciones ya compro uno.
Ah, vale, tú eres de esos. Vale,
sí,
no lo sabíamos.
Uno siempre me traigo de donde paso las
en
vacaciones.
En agosto ya compras lotería
Hombre,
de Navidad.
Claro. Oh. ¿No ves los carteles de que si toca aquí?
Sí,
sí, sí.
Pues digo, si toca aquí, que yo lleve.
Lo que pasa es que toque ahí y que sea el número que te ha comprado, que es complicado.
Oye, no
¿eh?
Me quites ya la ilusión.
No, no, para nada.
Por favor.
Y menos en la presentación claro. y en el sorteo. No,
tú
no,
sigues
no,
soñando
no.
como los sueños de
Mira,
la día.
Hasta el 22 de diciembre yo puedo seguir soñando.
Que sí, no, que sí, claro.
Luego ya el 22 de diciembre a mediodía, mediodía me refiero ya casi a las 2 de la tarde, ya es cuando vuelvo a la realidad y digo, lo importante es la salud.
Claro, pues ya está.
Que no nos pase nada.
Que no, que no. Y vamos a tener también hoy un broche de oro para nuestro informativo. Mira, uh-huh. vamos a escuchar un pequeño avance. A ver.
A ver. A ver si lo reconoces.
A ver si lo reconoces. Este, sí, no hay duda, ¿no?
Van a ser los Beatles.
Ah, amiga, amiga. Es que hoy sale a la venta un doble compacto compuesto por 63 piezas, entre las que se incluyen entrevistas y conversaciones de los miembros de la banda de Liverpool, hay bromas registradas uh-huh. durante las grabaciones y sobre todo canciones. Uh-huh. Todas un éxito, yo no sabría con cuál quedarme, la verdad, ¿eh?
Es que es imposible, si yo nunca sé cuál es el número en el que quiero que termine el décimo que compro, porque puede salir cualquiera y hay muchos muy bonitos, imagínate, con esto de los Beatles pasa lo
mismo.
Tienes
que elegir una.
Pero ni siquiera habéis pensado en la terminación.
No, nada, no, la verdad que no, que no, que no.
Sigo dándole vueltas al asunto. No sé, el último número.
Que no, no, no tengo
en 3, en 5, en 7.
Tengo que decirte uno en el que
no,
yo
no,
creo.
No, no,
ah,
sí,
vale, vale. No,
si pensáis, si habéis pensado en qué queréis que termine el número.
No, porque no llevo, todavía no me he inspirado. Yo cuando veo
claro,
un número
y
digo, ese lo quiero, pues ya concentraré mis energías para
y
que salgas a terminar.
Todos los años hay una fecha, pues no sé, sí. la de sí. la selección española ganó
es
el mundial. Tal.
Correcto.
Este año no
hay.
No, vamos, a mí no me suena, a mí no me suena que haya ninguna.
Tampoco.
Bueno, todavía queda de aquí al 22 de diciembre que será el sorteo, todavía puede ocurrir.
Y ya nos llegarán los informes de estas empresas que venden números de lotería por internet, que nos cuentan también los más vendidos, las fechas míticas. Esto ya. Ahora ya es, ya empieza Navidad.
Pero veo que os gusta más el sorteo que los Beatles.
No, hombre, no. Yo es porque.
Ella que sigue pensando lo suyo.
Sigo pensando lo mío, porque cuando me toque a mí el gordo y a vosotros no, pues. Vale. Tendría que contároslo.
Bueno, pues sí. Yo me voy a lo mío, que es a seguir preparando el informativo.
Buen informativo,
chicos.
Patricia.
A las 2 de la tarde
a
te esperamos.
A las 2 estoy puntual.
A Patricia Fernández.
Adiós,
hasta
chicos.
Luego.
hoy@ondamadrid.es.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12.
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid. Plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es, 91-402-8001. Antiguo Pelemelé.
La música con Manolo Calderón.
Y Manolo Calderón, que está aquí a nuestro ladito. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Muy buenas.
Echando hoy un vistazo al calendario. Hoy estamos a 12 de noviembre, hemos descubierto que era el Día Mundial contra la Obesidad, el Día Mundial contra la Neumonía.
Sí.
Pero ahora queda quizás la parte más bonita, ¿no?, de mirar al calendario y buscar aquellos artistas que están vinculados con esa fecha.
Vamos a ponerle música a este 12 de noviembre, que sigue siendo casi primavera, ¿no?
Sí, es verdad.
El 12, bueno. Impresionante. Yo creo que
que dure,
no,
que dure.
No es normal, sí, que dure.
Anuncian bajón de temperatura brusco para finales de la semana, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero eso siempre lo anuncian.
Pues dicho, anuncian, veremos lo que ocurre.
Pues veremos, que no venga,
veremos
que no venga.
A ver qué pasa. Bueno, el 12 de noviembre del año 2008 fallecía en Portland, en Oregón, el gran batería Mitch Mitchell. Había nacido en Londres en el año 47 y estaba muy influenciado por el jazz y por haber aprendido del gran Elvin Jones, batería de John Coltrane, de Charles Mingus o de Miles Davis, entre otros. Fue el batería de esta banda que suena, de la Jimi Hendrix Experience, desde 1966 hasta 1969, participando en el famoso festival de Woodstock. Tras la muerte de Jimi Hendrix, se unió a los guitarristas April Lawton y Mike Pinera para formar Ramatán. También trabajó para Jack Bruce y para Jeff Beck. Formó parte de la Gipsy Sound Experience con el antiguo bajista de Jimi Hendrix, Billy Cox, y el guitarrista Gary Selkin, un hombre que también había tocado con Janis Joplin. Falleció con 61 años. De la Jimi Hendrix Experience no queda nadie vivo. Noel Redding fallecía hace exactamente 10 años y Jimi, como todo el mundo sabe, en 1970. Mitch Mitchell, batería de Jimi Hendrix. Y el 12 de noviembre de 1934 nacía en Ohio un asesino, pero también músico. De Ajá. hecho, se dice que asesinó porque no lo quisieron en la música.
Ahí va.
Hoy cumple, ya tiene 77 años, Charles Mason.
Ahí va. There's a time
for living. Esta es su voz, este es el disco que grabó, ¿no? Este hombre se movía muy bien por la California hippie en los años 60 como pez en el agua y consiguió reunir a un buen número de jóvenes como parte de lo que él consideraba su familia, ¿no? O sea, un zumbao de estos, ¿no? Que luego en vez de suicidarse... pues mata a los demás, ¿no?
Sí.
Y entre esos amigos Ajá. estaba Dennis Wilson, sí. músico de los Beach Boys. Ajá. Era muy amigo de Charles Mason, Dennis Wilson. De hecho, en 1970, Charles Mason publicó un LP, Lie, The Love and Terror Cult, para financiar su defensa. Uh-huh. Y una de las canciones había sido grabada previamente por los Beach Boys. Sus canciones fueron luego versionadas por Guns N' Roses, Marilyn Manson, White Zombie o Gigi Allen. Se ha especulado desde el año 69 sobre el macabro crimen de Sharon Tate y sus amigos en aquella mansión de Beverly Hills que Manson había visitado en más de una ocasión. Se dice que fue atacado por la película de Polanski, La semilla del diablo, ¿no? Esta organización de amiguetes que tenía descerebrados, pues cuando vieron La semilla del diablo, ya sabéis de qué iba aquella película.
Sí, el germen del demonio, del diablo.
Exacto, pues entonces estos descerebrados fueron a matar a la mujer de Polanski, que era Sharon Tate. Pero hay otra teoría, que señalaba a Terry Melcher como el centro de la diana. Uh-huh. Terry Melcher era el hijo de Doris Day, el hijo adoptivo de Doris Day,
vale.
y que trabajó muchísimo con los Beach Boys y con otra serie de músicos durante los años 60, convirtiéndose en un gran productor. Entonces Terry Melcher dijo que no le iba a ayudar. Se sospecha que el asesinato iba a cometerse sobre Terry Melcher, puesto que Terry Melcher había vivido en esa casa anterior a Roman Polanski.
Ya.
O sea, que fue una equivocación, diríamos.
Puede
ser, podría
una cábala del destino, claro.
que haya sido un error, ¿no? Pero Sharon Tate era una mujer bellísima,
sí.
¿no? Nunca me olvidaré de aquel 69 que apareció aquel matrimonio, la Bianca, si mal no recuerda, y Sharon Tate asesinados allí en su mansión de Beverly Hills por este descerebrado que tenía una legión de seguidores que continúa en la cárcel, Charles Manson. Y el 12 de noviembre de 1944, bueno, no cantaba bien ni tocaba bien la guitarra, al revés. Creo
eso
que no
es
sabía,
anecdótico, claro.
No sabía ni afinarla, según creo. O sea que Terry Melcher se salvó de una buena, ¿no? Y el 12 de noviembre de 1944 nacía en Memphis Booker T. Jones, multiinstrumentista y líder de Booker T. and the MGs. Fue uno de los primeros grupos populares en estar conformado por diferentes razas. Se le conoció a la banda por su primer gran éxito en 1962, Green Onions. Booker T estaba al órgano y Steve Cropper a la guitarra. Cropper había contribuido en el año 58 al nacimiento de la banda de soul Los Marqués. Booker T ha tenido también y sigue teniendo una intensa carrera en discos en solitario, además de producir a gente como Bill Withers o Willie Nelson. Su último LP, The Road from Memphis, está editado en el año 2011 y está acompañado por la banda de hip-hop The Root, y colaboran con sus voces Sharon Jones, Lauryn Hill o el recientemente fallecido Lou Reed. Este es Booker T. Jones. A despedir con uno de mis favoritos,
a ver,
sin lugar a dudas, Neil Young. Poquita voz, pero muy bien aprovechada, sí, muy personal. Unos dedos como morcillas, pero que sirve para tocar la guitarra mejor que nadie. Es impresionante lo de Neil Young, ¿no? Comenzó su carrera en Canadá en grupos como los Squires o The Mine Birds, antes de trasladarse en el año 68 a California para fundar con Stephen Steele y Richie Furay Buffalo Springfield. En el año 68 la banda se disuelve y comienza su carrera en solitario y contrata a The Rocket como banda de acompañamiento, que se convertiría más tarde en Crazy Horse. Se une al trío Crosby, Stills y Nash, convirtiéndose en un cuarteto, debutando en el año 69 y participando en el Festival de Woodstock. Como solista ha grabado más de 35 LPs y ha explorado en distintos géneros musicales. Ha sido el padrino del grunge, según dicen Nirvana o Pearl Jam. Neil Young. ...68 años para la historia de la música viviente como es Neil Young. En Onda Madrid tenemos el orgullo y la satisfacción, como se suele decir, de haber promocionado uno de sus conciertos cuando esta emisora comenzaba su andadura ya en el año 85... Entonces tuvimos la oportunidad de ver actuar a Neil Young en la Casa de Campo, debajo de un cartel inmenso que ponía Onda Madrid.
Qué mítico.
Historias de esta radio.
Que tiene también, desde luego, muchos años a sus espaldas y que nos gusta acompañaros y contaros lo que sucede en Madrid. Manolo Calderón, vamos, sinónimo de música en esta sintonía de Onda Madrid y con ese programa El Paso, que también forma parte de la historia de esta radio, hay que decirlo.
Sí, desde el principio.
Por eso.
A las 12 de la noche te escuchamos.
Gracias.
Hasta
luego. Hasta luego.